estás aplaudiendo?
Porque somos bien barcas, es nuestro sello.
No es cierto.
Sí. Hola.
No, eso lastima.
Hello.
Bueno, ¿qué andas? ¿Cómo andan? Bienvenidos a otro nuevo capítulo.
A ver, con más energía, con más energía. Dilo, venga.
Ok. ¿Qué onda?
Eso.
Bienvenidos a otro nuevo capítulo de Mil Barcas. Yo soy Richie.
Y yo también.
Vaya.
Y yo también estoy feliz de estar aquí con ustedes.
No lo esperaba.
Ja, ja, ja.
Plot twist.
Soy Joel.
¿Ya vieron el Joker?
Está buena, pero es del diablo.
Vi una página que sí era como, se preguntaba como de, ay, ¿deberíamos los cristianos ver películas así?
Yo digo que sí. ¿Deberíamos los cristianos ver el Joker? Bueno, pues Pablo dijo que todo nos es lícito, pero no todo nos convenía, así que cada quien tiene que ver su corazón.
Sí, ver su corazón antes de ir a verla, condenados, pero bueno.
¿Condenados? ¿Por qué los condenan?
Sí, tienes toda la razón, Jesús estoy siendo antibíblico.
Yo te condeno.
Oh, vaya, no estoy siendo como Jesús. Lo siento, amigos, se acaba el podcast. ¡No aplaudas! ¡Ay!
¿Te qué pasas? Bueno tenerlos con nosotros de nuevo. Perdón por este minuto y 18 segundos de tonterías.
Sí, disculpen.
Estamos aquí con un nuevo tema que es...
Perseverancia over talento.
¿Qué es más importante? Yo creo que en nuestras vidas todo el tiempo hemos querido como realizar algo y simplemente nos hemos dado por vencidos por no tener lo que se necesita. O quizá por no dar las expectativas. ¿Sabes qué es curioso? Un montón de gente ha intentado tocar la guitarra. Y, uh-huh. O sea, como un... muy buen porcentaje, creo yo, de la población juvenil de hoy ha tomado aunque sea una clase de guitarra. O tiene una guitarra en su casa y es que algún día quise tocar. Yo no sé si es porque eran muy posers o yo no sé. Pero querían tocar alguna canción de Metallica o música
de
ligera.
De música ligera, claro.
Sí,
claro.
¿No? Algo de los Enanitos Verdes. Y se quedaron con una guitarra en su casa, vieron dos tutoriales en YouTube y decidieron que quizá no era lo suyo. Y yo me pregunto qué tal si sí era lo tuyo.
Uh-huh.
No siempre vamos a necesitar o a tener quizá el talento requerido, pero creo que se puede compensar justamente con estar ahí firmemente.
Sí, creo que tengo como un flashback al inicio de la primera temporada, porque hablábamos de los comienzos, ¿no? Y creo que podemos retomar eso un poquito, en el sentido de que como que muchos comienzos no terminan, o sea, no terminamos lo que empezamos, y porque nos frustramos o lo que sea, y creo que es justamente porque esta palabra no es muy constante en nuestro vocabulario, la perseverancia, ¿no? Yo también estuve en una situación en la que quise aprender a tocar guitarra. Toco un poco de guitarra, pero toco como 4 acordes.
A ver,
y es lo único que me sé.
Guitarra.
No, no lo voy a hacer delante de nadie. No tengo que probar nada.
Ok.
El punto es que... no sé, es como que... Creo que la expectativa tiene mucho que ver al momento en el que decidimos abandonar algo o no. Empezamos algo y tenemos una expectativa de qué queremos lograr. Pero a veces como que parece muy fácil, ¿no? Vemos que otros lo hacen, vemos cómo otros tocan la guitarra muy bien y pensamos que llegar a ese punto es sencillo. Entonces esa es nuestra expectativa y cuando iniciamos, de repente no nos sale bien o no, el dedo empieza a sangrar porque no aguantamos las cuerdas o lo que sea y decimos, no, esto es imposible y lo dejamos. Creo que a veces cuando no sabemos manejar correctamente la frustración es cuando decidimos salirnos, dejar las cosas.
¿Crees que el talento sea como completamente... Oy. Lolita ya la se me metió. ¿Que el talento sea como innecesario?
Es que pienso en la palabra talento y es algo bíblico en ese sentido.
Ok.
¿No? O sea, pongámonos literal. Y sí, sé que tiene que ver con una moneda en la Biblia, con un tipo de cambio y lo que sea. Pero al final Dios sí da cosas, ¿no? Dios sí da dones. Dios sí da como cierta capacidad, a veces innata. Aún así siento que es demasiado específico eso. Creo que bíblicamente lo podemos ver. Es para cumplir ciertas funciones muy sobrenaturales. Pero creo que en lo natural, en lo cotidiano, no necesariamente es algo que tenga que venir en el paquete.
Creo que tiene que ver con frustración, ¿no? El hecho de que quizá queramos ver, como decías, los resultados tan rápido y que pensemos que eso no nos da el talento, o incluso pensar que todos vamos a tener el mismo talento. Porque creo que también hemos escuchado como gente que dice, no sé si alguna vez han visto la película o tú has visto la película de August Rush. ¿Has visto la película de August Rush?
Ah, sí.
Y es un chavito que toca la guitarra y de repente se acerca a la guitarra y ¡pum! Ya sabe hacerlo, ¿no?
Uh-huh.
Y quizá también...
Al piano y ¡pum! Ya también sabe hacerlo.
Exactamente. Y sé que hay gente así. O sea, a mí me consta que quizá hay gente que puede tomar un instrumento y no saber mucho y de todas maneras hacerlo. Pero también es que no siempre va a ser así. Y aunque tengas el talento para algo, necesitas desarrollar como... algo completo, ¿sabes? Tengo el talento quizá de hacer una cosa, pero necesito perfeccionarlo, necesito... Y aún si no tuvieras el talento, creo que se puede compensar precisamente con el hecho de que hay que trabajar en esas áreas de nuestra vida. De cualquier cosa que no tengamos el talento, o sea, no creo que la falta de talento sea lo que nos lleve a fracasar, sino creo que es peor todavía que la falta de talento, la falta de una pasión.
Oh, vaya. Claro. Y es que creo que justo como que a veces nos dejamos llevar, ¿no? Por la corriente. Voy a sobreexplotar el ejemplo de la guitarra. Perdón si no se me ocurre otro. Pero igual, o sea, ¿por qué en algún momento todos quisimos tocar la guitarra? Pues porque estaba padre que en la secundaria alguien llevaba su guitarra y ¡ay! Tócate la de Rayando el Sol. Bueno, tal vez es muy antiguo.
No.
¿Cuál? La de Nanitos Verdes.
Ajá, la de Tu Cárcel.
Ay, no manches, yo no me acuerdo de esa.
Quiero llorar y me destroza que pienses.
Ah, así. Uf, sí. Yo pensaba también en Lamento Boliviano.
Ah, también.
¿No? Okay. X. Entonces te dejabas llevar
si por no eso. Si no saben de qué estamos hablando, son...
Muy jóvenes.
Muy jóvenes.
Ay, qué feo. Bueno, esperemos que sí sepan.
Ok.
Entonces, como que te dejas llevar por eso. Y entonces, no es necesariamente porque sea algo que tú quieres hacer. Es algo que, pues, sencillamente está sucediendo y tú quieres ser parte de, ¿no? Y regreso un poquito a lo de la expectativa. Y que al final no es que esté mal tener expectativas, sino que a veces creo que no maduramos en cómo lidiar con la frustración, porque es un hecho de que nos vamos a frustrar en muchísimas cosas en nuestra vida. Y creo que es ahí donde en verdad la perseverancia se vuelve una virtud. No la virtud de que no sientas que te bajoneas, no sientas que sí, que te frustras. No es eso, es que lo vas a sentir, es que lo vamos a sentir, pero creo que la perseverancia tiene que ver con, ok, me frustro, pero ¿qué hago? ¿Lo dejo o vuelvo a intentar? Hay una palabra, y quiero abrir conversación al respecto, longanimidad,
okay.
En la Biblia. Ajá. Lo que yo tengo entendido de esa palabra es que tiene que ver con un ánimo prolongado, un ánimo constante. Eso es parte de mi oración, porque creo que el ánimo se nos puede ir hasta arriba o hasta abajo en un instante, y que eso también afecta mucho. O sea, al final creo que sí hay una parte emocional en el cuando decidimos perseverar o no, y creo que a veces le damos demasiado peso a esa parte emocional, ¿no? Justo ahorita estaba buscando, hay un, no sé si ubican Pictoline. Pictoline es un estudio en México que hace infografías, y ellos en una de esas hablan acerca de la mediocridad, y ellos dicen que el punto es que como que la gente tiene miedo a ser mediocre.
Okay.
Ajá, dice, la gente tiene miedo a ser mediocre y la gente tiene menos hobbies, ellos ponen como eso sobre la mesa. ¿Y por qué? Porque pensamos que los hobbies tienen que ser algo que hacemos bien. Porque esa es la idea que nos han vendido, que si haces algo lo tienes que hacer bien. Y entonces no dejamos espacio a que hay cosas que la neta no vamos a hacer bien, pero parece que como no las vamos a hacer bien, no las deberíamos hacer.
Y me sí, refiero... Mi hobby no puede ser la guitarra porque no la sé tocar. Ajá. Mi hobby no puede ser cantar porque no lo sé hacer.
Uh-huh. Y eso, o sea, anímicamente pega. porque entonces te sientes menos capaz, sientes que puedes hacer menos cosas, y tal vez es algo como un poco extraño. Ellos al final dicen, deberíamos normalizar el tener hobbies aunque no seamos buenos en ello. Ajá, ¿por qué le tenemos miedo a no ser bueno en algo? Creo que, o sea, esa es como una tercera parte. Sí tenemos como este talento potencial en el que si podemos trabajarlo, podemos hacerlo crecer y ser buenos, pero también perderle el miedo a que va a haber cosas que vamos a querer hacer y que no vamos a ser buenos en ello, pero que no por eso significa que no las debamos hacer.
Hay dos cosas que dijiste, dos palabras que me gustaría como que pudiéramos hablar un poco de, porque la primera es expectativas. Las expectativas pueden ser muy altas o muy bajas, y al final creo que tenemos que tener una expectativa correcta. ¿Cuál sería la correcta? Que esté en un nivel medio y que pueda ser una expectativa de algo realizable. Pero que no sea tan alta como para que te desanime cuando no lo hagas a la primera. O sea, mi expectativa real tiene que ser, no voy a tocar el teclado, la guitarra, la batería en un mes. No va a suceder, no va a suceder, aun si Hugo Rush o algún otro talento de la música o Beethoven lo hizo en un mes. No es...
No eres Beethoven.
Exactamente, o sea, ahora... Y esto lo relaciono con la segunda cosa que quería decir, y era lo que decías, que es potencial. Potencial no es talento, potencial es algo que puedes desarrollar que te va a llevar a tener talento. O sea, creo que el potencial es justamente, existe en la vida de todos, y que si podemos poner la suficiente pasión, creo que potencial más pasión nos va a llevar a talento. O sea, literalmente creo que potencial más pasión nos va a llevar a talento. Porque talento, como tú lo decías, no siempre es innato. Sí, o sea, no siempre nacemos con ese talento, pero hay algo que es real, es que nacemos con potencial que desarrollándolo de la forma correcta puede llevarnos justamente a tener talento.
Y creo que, o sea, tenemos primero que deconstruir la idea que tenemos de talento, ¿no? Porque justo pensamos que el talento sí es algo innato, sí es algo con lo que unos nacen y otros no. Y entonces lo primero que tendríamos que decir, ok, es que no es eso. Es que hay un potencial. Hay un potencial en nosotros y decidimos si lo explotamos o no. Creo que, o sea, paralelo a esto es lo que decía acerca de perderle el miedo a fracasar en las cosas. No manches, creo que en verdad nos perdemos de tanto por intentar. Porque a veces ni siquiera damos el primer paso y ya estamos como dándolo por perdido, ¿no? Creo que al final el título del podcast es un poco cargado, ¿no? No es que estemos comparando dos ideas, creo que estamos de acuerdo en que la perseverancia va a estar sobre el talento. Y creo que esto tiene más que ver con cómo lo percibimos nosotros.
Pues estoy... Esto lo aprendimos desde chicos y quizás sería una historia que, aunque no sabemos, deberíamos de repetirla en nuestra mente, de cuando la carrera entre la tortuga y la liebre, ¿no? Y que la tortuga gana porque simplemente siguió caminando todo el tiempo, y la liebre no gana, no porque no fuera más rápida, sino porque justamente no tuvo la perseverancia. Y aunque es algo que nos dijeron desde chiquitos, o sea, no es algo que constantemente estemos pensando. No lo creemos así porque no lo hemos aplicado, porque precisamente nos hemos hecho a un lado, quizá.
Y es que, o sea, creo que tal vez me voy a poner muy político, pero creo que tiene algo que ver mucho con cómo la sociedad percibe y cómo la sociedad premia a los que son buenos en algo, tal vez rápidamente o innatamente, y cómo segrega a quienes no. Y hay una presión social inmensa sobre eso. Creo que la neta, cuando la Biblia nos dice no se amolden al mundo actual, sino déjense transformar, o sea, déjense renovar por medio de la transformación de su entendimiento, sí tiene que ver como con este tipo de cosas, como normalizadas por la sociedad, normalizadas por un mundo, pues la neta, tal vez inconsciente, en donde premiamos a quienes son buenos en algo y lo hacen ver muy fácil.
Como los asiáticos.
Ah, sí.
¡Por Dios! Todos los asiáticos son buenos en todo a los 10 años. Sí. O sea, ni siquiera es a los 20. A los 10 años ya están deshaciendo los instrumentos musicales o cualquier videojuego. Tú juegas un videojuego contra un asiático y es como, ¡oh, no, un chino! O sea, ya ves el nombre y dices, ok, ya perdí. Precisamente, y probablemente no sean buenos en algunas cosas como nosotros, no lo sabemos. Pero eso no nos debe como de alentar. El progreso de otra persona no siempre va a ser el tuyo.
Sí, ay, qué hermoso.
Hay muchísimas diferencias entre cada uno y cada quien tiene procesos diferentes. Y el comparar nuestro proceso con el de alguien más nos roba el disfrute del nuestro.
Sí, hay una frase que vi en una serie japonesa que se llama Rilakkuma.
Okay.
Es una serie stop motion, es de Netflix. Y es un osito, o sea, está muy tierna la serie. Y de repente pasan una frase que dice, cada flor florece a su tiempo. Y creo que justo es una idea sencilla, pero que nos hemos olvidado. Nadie nos la ha dicho. Y justo pensamos lo contrario, que todos tenemos que crecer al mismo tiempo, y que si alguien tiene más años y sabe más, o menos años y sabe más, como que a ti ya se te pasó el tiempo, y no, o sea, Dios habla a través de la naturaleza, y sí, cada flor florece a su tiempo, no, los tulipanes no florecen al mismo tiempo que el girasol, ¿no? Y no por eso no dejan de ser plantas hermosas, o sea, y creo que es esta... En verdad, tantas ideas preconcebidas que tenemos de que todo tiene que suceder al mismo tiempo que los demás, la comparación está de por medio, bien canijo, y creo que tenemos que pensar en cómo dejamos que estas ideas pues nos lastimen, nos lleven a lastimarnos cuando algo no sucede.
Sí, a detenernos, a no llegar, a frustrarnos, y creo que estaría bien en este minuto 16 del podcast empezar a hablar como de un área espiritual que quisiera, lo pensé desde el principio, ¿no? Porque nos pasa un buen, no puedo cantar, no sé predicar, ¿sabes? O sea, ¿por qué no hablamos un momento de los talentos como algo que tenemos que entender que se desarrolla aún en el área espiritual? O sea, yo te digo algo, yo llevo 5 o 6 años predicando y he vivido en este tiempo gente que predica mejor que yo, gente que no sabe hablar, y a veces es un conjunto de pensamientos diciendo, tengo el talento, no lo tengo, y he escuchado precisamente testimonios de gente que dice, yo no sé, yo no puedo, o yo sí pude desde el principio, precisamente porque cada proceso es diferente.
Claro.
Jesús, o Dios, perdón, en el Antiguo Testamento decía, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No decía el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, sino los mencionaba como individuales cada uno. Porque los tres tuvieron un diferente acercamiento a Dios, porque los tres tenían una forma de ser diferente. Entonces, Dios nos da un camino a cada uno, y el hecho de que quizá cuando tú te convertiste no empezaste a predicar con fluidez, no significa que Dios no quiera que seas predicador. El hecho de que cuando tú conociste a Dios no fueras músico, no significa que Dios no te vaya a llevar a ser un adorador. Y el hecho incluso de que quizá no entres en una de las cosas que tenemos preconcebidas como los ministerios principales, no significa que Dios no haya puesto ningún talento en ti que no pueda usar.
Claro, o sea, y es que ahí yo recuerdo cañón cuando Pablo habla de los dones espirituales, y habla del hablar en lenguas, y que el hablar en lenguas es propiciado por el mismo espíritu, habla de la interpretación de lenguas, y que cada don es propiciado por el mismo espíritu. Y al final él dice, procuren los dones mejores. Y eso está interesante porque al final es como de, ok, existe esto, no todos vamos a poder hacer lo mismo, pero al final procura, o sea, como diciendo, de todo esto que está sobre la mesa, agarra lo mejor, agarra lo que convenga, agarra que si en ese momento lo mejor es palabra de sanidad, O revelación, o profecía, lo que sea, agarra eso y propícialo, potencialízalo. Así como diciendo, tienes esto, tienes esta capacidad potencial, propicia lo mejor, dale importancia a lo mejor. Y, o sea, sí, creo que como que tenemos estos arquetipos de lo único que puede suceder en la iglesia. Como que si no eres pastor, entonces eres maestro. Pero si tampoco eres maestro, entonces eres ministro de alabanza. Pero si no eres ministro de alabanza, entonces eres predicador. Y como que ahí acaba la lista. Como que ya no puede ser nada más. Y creo que eso también frustra en muchas partes, en muchas ocasiones.
No solo eso. Es que, ¿sabes qué es? También algo a lo que se le debe de poner mucha atención. Neta, el hecho de que hoy no tengas el talento no significa que no esté en ti. Uh-huh. O sea, tenemos que entender el potencial, que el potencial es algo que necesita ser desarrollado. El potencial no es algo que se dé solo, el potencial es una semilla. Vamos uh-huh. a ponerlo así y es muy fácil de entender así. El potencial es una semilla. Y cada que tú, por ejemplo, empiezas a predicar, cada vez que predicas, lo vas a hacer mejor que el anterior. Y si no lo vas a hacer mejor que el anterior, por lo menos vas a aprender de los errores de esa vez. Y la siguiente entonces sí va a ser mejor.
Sí, claro.
Porque el potencial es una semilla que tiene que ser regada. No quiere decir que cada día voy a predicar mejor, sino que va a haber días en que meta la pata. Pero esos días me van a hacer aprender de mis errores para que la siguiente no los vuelva a cometer. Entonces, el hecho de que hoy no prediques como Andrés Speaker, como Jesiah Hansen, no significa que Dios no te pueda usar en esa área. No estoy hablando de aferrarse y pensar que es el único ministerio.
Claro, exacto.
Solo estoy queriendo decir que a veces nos da flojera esforzarnos por lo que Dios quiere darnos. Si ustedes se dan cuenta, en la Biblia siempre había un esfuerzo. En el podcast pasado hablábamos precisamente de que Dios quería moverse a través de nosotros. O sea, quería darnos participación en lo que Él hacía. Uh-huh. Y precisamente el parte de lo que Él nos da es una semilla. Y me recuerdo algo muy gracioso que creo que ya lo había mencionado antes en otro episodio, que es que una persona, dicen que se le acercó a Marcos Witt y que le dijo, oye, ora por mí para que yo toque el teclado igual que tú. Y dice que Marcos Witt le contestó y le dijo, claro que no voy a orar por ti, porque yo estoy aprendiendo a tocar el teclado desde que tenía 5 o 6 años. Uh-huh. Y hoy toco como toco el teclado porque tuve esa instrucción, así que vete y ponte a estudiar.
Claro.
Nada de que imponme las manos. Y a veces quisiéramos decir, ¿por qué no predico tan chido? ¿Por qué no canto tan chido? ¿Por qué no toco tan chido? Creo que es parte de algo que es una flojera espiritual.
Como que vemos los resultados en otros, pero no vemos los procesos.
¡Sí!
Y es que siempre hay procesos, pero como que neta los obviamos. Decimos, no, o sea, sencillamente de un día para otro seguramente ellos ya llegaron a ser lo que fueron.
No, es increíble lo que, o sea, ¿cuántas veces conocemos el resultado pero no vimos cómo llegaron ahí?
Sí.
Y quizás si puedes escuchar algún testimonio de algún predicador, cantante, lo que sea, cristiano, te vas a dar cuenta justamente que siempre se paga un precio. Nunca se llega de un brinco, nunca se llega de repente. Y el hecho de que hoy no estés en el lugar donde estás no quiere decir que no vayas a llegar. Simplemente hay un proceso que tienes que pasar, pero tienes que mantenerte, tienes que ser constante. No puedes decir, prediqué hoy y no me salió chido, ya no quiero predicar.
Ya no voy a predicar porque no canté estoy hecho
hoy, para esto. No me salió chido, ya no quiero cantar. Me dolieron los dedos un día con la guitarra. O sea, los que tocamos un instrumento sabemos que son callos, siempre,
sí.
Siempre son callos. ¿Y sabes qué es? Son callos justamente las marcas del proceso. Y en nuestra vida necesitamos las marcas del proceso. No podemos decir, Señor, ya, aquí estoy, ya quiero. Ok, paga el precio, haz lo que tienes que hacer, camina el camino y llega al punto donde puedas voltear atrás y decir, valió la pena. Necesitaba hacer todo esto, pero hoy llegué a donde quería llegar. O llegué a donde tú querías que yo llegara.
No, y esas marcas que tú dices, o sea, lo único, creo que funcionan para traer humildad, para recordarnos humildad, de que no llegamos a donde estamos solamente porque sí, sino porque hubo justo algo que tuvimos que pagar, algo que tuvimos que sacrificar. Y a veces en ese momento no lo ves como un sacrificio, porque neta, si tienes esa pasión, si tienes esa convicción, lo haces y sí, te queda la marca, pero no lo sufres como tal. Pienso en Jesús. O sea, Jesús nace y hasta el año 30 de su vida es cuando él empieza a hablar, llega con Juan el Bautista, es bautizado, es tentado y comienza su ministerio. 30 años.
De preparación.
Sí. O sea, 30 años que pasaron en donde seguramente Jesús, que yo creo, neta, que él sabía desde el inicio quién era. Claro. Lo vemos en el templo, sí. Y él sabe que su padre es Dios, que él tiene que estar en los negocios de su padre, que él enseñaba a los maestros de la ley. Pero yo creo que también hubo ocasiones en donde Jesús, para entender la naturaleza humana, se equivocaba. Y como este proceso en el que también él seguramente fue formado. Es curioso. ¿Por qué la Biblia no nos habla de todo eso? De todo ese proceso. No lo sé, dejémoslo en que es un misterio. Abracemos ese misterio. Pero lo que sí vemos, lo que sí nos dice la Biblia, es que pasaron 30 años. Y todo pudo haber pasado en esos 30 años.
Siempre tuve en la mente como, no sé, como un sketch, ¿sabes? De un niño en la primaria, en el tiempo de Jerusalén. Y que quizá se veía que gustaba de una niña y ella de él, ¿no? Entonces en algún momento quizás se le caía, digo, esto es muy cursi, ¿eh? Se les caía alguna goma o un lápiz y sus manos se rozaban y en ese momento quizás se veían a los ojos y él pensaba así, pero lo que viene después es mucho más grande que esto. Y pensaba justamente en que ese niño era Jesús. ¿Cuántas cosas tuvo que pasar? ¿Cuántas cosas tuvo que hacer a un lado? ¿Cuántas cosas tuvo que contener? ¿Cuántas cosas tuvo que simplemente evitarlas, ¿no? Porque sabía que el propósito era mayor. Entonces, si podemos ver como un propósito mayor las cosas que Dios quiere hacer en nuestra vida, eso nos va a ayudar a estar ahí manteniéndonos. Algo que decía hace un momento es que nos da un montón de flojera espiritual. Es una flojera santa porque nosotros creemos, y lo puedo ligar con el capítulo pasado, justamente creemos que porque algo es bueno, Dios me lo va a dar así porque sí. Uh-huh. O sea, Señor, yo quiero predicar, dame el don. Y un día de estos me voy a levantar con el don. No va a pasar. O sea, el hecho de que tú quieras algo bueno y que quizá incluso esté en la voluntad de Dios no significa que Dios te lo vaya a regalar solo así. Tienes que pelear por ello y tienes que meter la semilla en la tierra y cuidarla y sacarla al sol, echarle agua y entonces solo así va a empezar a dar frutos.
Sí. El ejemplo de Jesús, la neta, me sorprende en eso, porque creo que él nunca, en ninguna situación, Dios nos va a pedir algo que él no haya tenido que vivir. Y él tuvo que vivir procesos. O sea, pensemos en la historia del mundo. Él tuvo que vivir procesos en donde tuvo que callar, en donde mandó profetas, en donde su pueblo mismo mataba a los profetas que él mandaba. O sea, él también ha vivido procesos. Y no procesos, o sea, él no ha cambiado, su naturaleza es la misma. Pero al final creo que también nos hablan de que es necesario, ¿no?
Y sobre todo, creo que el mayor proceso son esos 30 años que mencionas, porque Jesús no sale como el niño asiático de los milagros, que a los 12 ya estaba haciendo milagros, ¿sabes? Claro. O sea, Jesús no sale como el prodigio que a los 8 años ya sanaba gente, ¿no? Él dijo, para demostrarles que es mejor perseverancia que talento, no voy a nacer con un talento.
Uf.
Voy a desarrollar el talento no en estos manches, 30 sí. años. Para que ustedes entiendan que no es algo con lo que naces de repente, sino algo que desarrollas en tu vida. Yo siempre he pensado, Jesús, o sea, desarrolló la suficiente relación con el Padre como para tener el poder que él tenía. Sí, sabemos que teológicamente y lo que hemos aprendido es que Jesús era 100% hombre, pero también 100% Dios. Pero Jesús no hizo trampa.
No.
Jesús no dijo como, si Jesús hubiera hecho trampa, entonces no se hubiera dolido de los clavos, no se hubiera lastimado, no, y no fue así. Jesús era humano, así que no hizo trampa y pasó el proceso y dijo, les voy a demostrar cómo es necesario perseverancia más que un talento.
Y la promesa que él da, o sea, él mismo dice, si yo tuve que pasar todo esto y estos son los resultados, este es el poder que tengo. La promesa que él da es, ustedes van a hacer cosas mayores.
Y a eso iba, porque
pum.
Un resultado mayor, ¿qué conlleva?
Más trabajo.
Es lógico, claro. Ni siquiera es algo oculto. Jesús hizo muchas cosas, pero se preparó 30 años. ¿Y sabes qué es lo curioso? ¿Por qué es que Jesús dice, ustedes van a hacer cosas mayores? ¿Porque tuviéramos más poder que él? porque tuviéramos ADN de Dios, o, no, simplemente porque Jesús solo tuvo 30 y algo de años aquí en la tierra. Era solamente eso el tiempo que él tenía. Y nosotros tenemos casi 80. ¿Eso qué significa? Que podríamos prepararnos más para entonces lograr más.
Sí, creo que también, o sea, tenemos que entender, creo que hay cosas, o sea, como los procesos son diferentes para cada uno, hay cosas que sí nos toman años.
Claro.
Y hay cosas que no necesariamente, o sea, que no veamos como la meta de, como algo cuantitativo, con el sentido de, ok, si Jesús se preparó 30 años, entonces yo también tengo que prepararme 30 años y durante 30 años no voy a predicar, durante 30 años no voy a hablar. No, o sea, es como de en la práctica y seguir caminando. O sea, en verdad que el ejemplo de Jesús, y esto en verdad yo lo estoy entendiendo también ahora, nos habla de que esos procesos son necesarios. Cuando Jesús le preguntan a él, oye, ¿y estos demonios cómo van a salir? Y Jesús dice, este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Y qué son esas dos cosas? Prácticas constantes, son procesos, algo en donde tenemos que perseverar. Creo que en verdad ese mensaje de su vida, no necesariamente sus palabras, pero su vida. Sí, es justo lo que tú decías, esta sobreposición y valor para que nosotros valoremos más lo que significa la perseverancia. Al final, ¿quién es el que va a ser salvo? El que persevere hasta el fin.
Y eso tiene que ver aún, y quizá podríamos empezar a terminar con esto. El punto de perseverar tiene que ver con incluso perseverar en Dios. Si estamos diciendo que importa más perseverar que el talento, imagínate cuántas personas no, aunque han estado lleno de talentos y dones espirituales, no han perseverado en el amor, en la gracia, y han terminado perdiéndose por no perseverar en lo que debían. Por ejemplo, Pablo dice, perseveren en la libertad, ¿no? Y puedes tener muchos talentos, pero si no perseveras en ser libre para Dios, no vas a poder usar esos talentos. Hay una parte de la Biblia que es muy fuerte y dice, más vale perro vivo que león muerto. Entonces, tú dices, ¿cómo? Sí, porque
¿Qué?
importa más. Alguien que quizá tenga errores, no tenga muchos talentos, pero diga, voy a perseverar en mi vida espiritual, en Dios, en orar, en leer la Biblia, que quizá algún predicador, cantante o que tenga talentos, pero no esté perseverando en su vida espiritual.
¿Y qué conviene entonces, no? ¿Ser la liebre o ser la tortuga?
Y que al final de cuentas van a decir, Señor, en tu nombre hicimos tantas cosas, y Dios va a decir, ¿ah, sí? Pero yo no te conozco, porque no perseveraste en conocerme a mí.
Claro.
No perseveraste en lo que era importante. Entonces, creo que lo más importante y una de las palabras que a mí más me gusta como clave para esta generación es la perseverancia. Porque vamos a caer muchas veces,
Sí.
pero tenemos que aprender a levantarnos.
Sí.
Y nos vamos a equivocar, pero tenemos que aprender a aprender de esos errores. Y justamente saber perseverar, no detenernos, no ser millennials en este camino llamado vida y decir, ya me ofendí, ya me lastimaron. ¿Cuántos quizá no perseveran en un ministerio? Y esto es fuerte porque es real. ¿Cuántos no perseveran en algún ministerio porque les hicieron caras? Porque
En una iglesia.
no, en una iglesia porque no estuvieron de acuerdo, porque no me saludaron, porque me hicieron una mala cara, me dijeron algo que no me gustó y me di por vencido en vez de perseverar para lograr.
Dice interesante porque Jesús va, llegamos ante él y dice, ¿por qué te cambiaste? Y dice, es que no estaban haciendo justicia. Dice, pero el que, pero no perseveraste. O sea, ¿a qué le da más peso Dios? Ahora, creo que tampoco tenemos como que desvalorar todo lo demás. Hay que valorar la justicia, hay que valorar el amor, la honestidad, todo esto, pero no podemos dejar perder la perseverancia como un valor fundamental, ¿no? Creo que nos perdemos de demasiado nosotros. Cuando decidimos dejar algo, que si decidimos permanecer,
Sí,
¿no?
creo que tendríamos más alegrías y más objetivos cumplidos si pudiéramos estar buscando más la perseverancia que el talento. Porque quizá nos frustramos más por el talento que no tenemos que el tiempo que ocupamos en desarrollar los talentos de los que sí hay potencial. O sea, quizá ocupas más tiempo llorando por lo que no puedes hacer que más tiempo desarrollando lo que sí está en ti.
Sí, Y eso es madurez. O sea, y la neta, no lo vamos a poder aprender de otra manera más que intentándolo, fallando y aprendiendo de eso. No hay un libro, no hay un podcast que te dé la clave y de repente ya sepas perseverar. Es algo que vas aprendiendo
Y
mientras caminas.
bueno, para terminar de mi parte, creo que justamente haciéndole honor a lo que se trata Mil Barcas, yo compartiría que en mí sí ha estado mucha frustración a veces acerca de quiero cantar como Bruno Mars, quiero cantar como Adam Levine, quiero cantar como esa gente que alcanza tonos impresionantes y yo digo, no canto así, ¿qué onda? Y he terminado en el hecho de que hay otras áreas donde Dios me quiere usar y es mejor que siga trabajando en esas que sí tengo que frustrarme por las que no tengo. Porque los planes de Dios los vamos a entender algunos aquí y otros hasta que estemos en el cielo, pero si estamos esperando a entender antes que actuar, vamos a desaprovechar muchas oportunidades. Entonces hay que entender y como tú decías, esto no, quizá no es lo que Dios quería para mí, pero hay otras áreas donde sí puedo hacerlas crecer, sí puedo trabajar y sí puedo llegar a ser lo que Dios quiere de mí. Entonces, a veces tiene que ver con una resignación de fe, con una resignación donde dices, esto no, pero esto sí. Y voy a
Sí,
trabajar fuertemente en lo que sé que sí,
de priorizar.
en donde he visto que ha habido un crecimiento, pero que sé que puede haber aún más crecimiento.
Hay que meterle, hay que quitarnos el miedo a fallar e intentar las cosas. O sea, y
E
no.
intentarlas lo suficiente.
Sí, intentarlas las veces que sean necesarios y en verdad entender de parte de Dios. ¿Qué caminos son los que sí tenemos que caminar? No frustrarnos por los que no, sino agradecer por lo que sí tenemos en nuestra mano, como dice la Biblia, ¿no? Y lo que te venga a mano, hazlo con todo el esfuerzo posible. Hazlo con la perseverancia necesaria.
Y entender algo, ningún talento te va a ser suficiente. Por ejemplo, yo platicaba
Sí.
con una persona que, bueno, es más, o sea, voy a ser muy honesto, estaba platicando con mi mamá. Y mi mamá me decía, yo siento que a mí me cuesta predicar más que a ti. Y yo le decía, sí, pero a mí me cuesta más orar que a ti. Y entonces, a la hora de predicar, quizá los resultados son los mismos. Y a ti te cuesta quizá desenvolverte, pero a mí me cuesta recibir para transmitir. Y al final de cuentas, vamos a trabajar en la misma situación, pero en diferentes áreas. Yo voy a trabajar en orar y tú vas a trabajar en desarrollar tu tema. Al final de cuentas, cada quien, a nadie le va a ser suficiente el talento. Siempre hay un área en que trabajar. Entonces, si podemos entender eso, no nos vamos a dar por vencidos, no, no nos vamos a hacer los complacientes diciendo, pues ya con esto, sino que siempre hay algo que mejorar, siempre hay un área que trabajar. Y quizá tú dices, yo no sé predicar, yo no sé cantar, yo no sé hacer algo para Dios, pero tienes otras cosas, entonces ocúpate de desarrollar lo que te hace falta, porque
Claro.
hay algo que sí tienes, pero desarrolla lo que no tienes, ya sea expresarte o ya sea que te cueste trabajo como a mí orar o leer la Biblia, tienes que trabajar en esa área.
Y creo que al final esa es la belleza de entender que somos un cuerpo, ¿no? Que no todos cumplimos la misma función y debemos estar bien con esto. Tenemos la dignidad que nos corresponde a cada quien y delante de Dios es la misma. Esos talentos, lo que hagamos o no podamos hacer, no nos da el valor delante de Dios, pero creo que sí está en nuestra responsabilidad entender que existen procesos, que tenemos que llevarlos a cabo y que va a haber resultados por esos procesos.
Cumple tus procesos, camina y no te detengas. Más vale ser la tortuga que con poco talento pero que llegue, que ser una liebre con mucho talento y que al final no llegues a la meta.
Sí, por perseverancia.
Ey. Pues muchas gracias.
Cuídense mucho.
Eso
Nos
es todo,
vemos en
eso
el
es todo.
siguiente
Eso es
capítulo.
todo, amigos.